El Salmo 131 es, hermanos, nuestro pasaje para la predicación de esta tarde. Y vamos a proceder a leer este Salmo, breve, pero significativo. Es un cántico gradual que escribió el rey David. Entonces, antes de leer la palabra, vamos a pedir la ayuda de Dios con una oración. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias te damos por este momento tan íntimo entre tú y nosotros, que nos regalas por medio de Cristo, para que podamos estar en tu presencia, Señor, y ser alimentados por ti, por medio de tu divina palabra. Concédenos que nuestra mente y corazón estén enfocados en escuchar la proclamación del Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo 131, cántico gradual de David. Dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Ahí la lectura de la palabra santa del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones. Amados hermanos, el Salmo 131 es uno de los salmos más cortos de la Biblia. El más corto es el que cantamos, ¿verdad? El Salmo 117. Ese es el más corto. Pero el Salmo 131 es uno de los más cortos también. Y pertenece a un grupo de salmos que se les conoce como cánticos graduales o salmos graduales. Y gradual se refiere a que eran salmos que se cantaban cuando los peregrinos de Israel iban a las fiestas de Jerusalén para celebrar. Y como la ciudad de Jerusalén está sobre una montaña, entonces las personas tenían que subir, ¿verdad? Subían. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Algo raro está pasando? ¿Sí? Aquí lo tengo bien, ¿verdad? Entonces, es uno de esos salmos que los peregrinos cantaban, y por eso también se le conoce como el canto de los peregrinos. Cuando iban subiendo a Jerusalén, cantaban al Señor estos salmos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿sí se oye, hermanos? ¿Sí se oye o no se oye? ¿Sí? ¿Verdad que no? Como que está fallando esto. Y la luz está en verde, entonces. Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Bueno, muy bien. Entonces, este salmo es un salmo que cantaban los israelitas cuando iban a las fiestas de Jerusalén. No se sabe exactamente en qué ocasión el rey David escribió este salmo. Algunos dicen que probablemente se escribió antes de que David fuera el rey de Israel, cuando sus propios hermanos y el rey Saúl lo acusaban de ser codicioso del poder, que quería tomar la corona, que él era arrogante, que él era orgulloso. Es posible que se haya escrito en esa ocasión, pero no es seguro. Pero por otro lado, lo que este salmo dice y lo que David expresa, cualquiera que haya sido la ocasión, es un salmo que se aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera particular y también a la totalidad del pueblo de Dios. Y vamos a mirar primero cómo el rey David en este salmo hace una confesión a Dios. Y él empieza diciendo: Jehová, el Dios del pacto, el Señor nuestro Dios. Entonces lo que David va a pronunciar pone a Dios por testigo. Lo que él va a decir, lo dice primero al Señor, quien conoce a David y quien sabe si sus intenciones son verdaderas. Que lo que él dice realmente es la verdad. Y vean cómo dice el rey David, Jehová. Y hermanos, cuando hay una confesión verdadera, la confesión en primer lugar se hace ¿a quién? A Dios directamente, ¿verdad? Claro que también la Biblia habla de que podemos confesarnos nuestros pecados unos a otros, ¿verdad? Cuando hay algún pecado, cuando hay alguna ofensa, uno puede ir y hablar con un hermano, la hermana, y pedir perdón. Pero si esa persona no ha pedido primero perdón a Dios, ¿será que esa confesión vale de algo? Pues no, ¿verdad? La verdadera confesión es la que se hace en primer lugar a Dios. Cuando le decimos al Señor, perdóname, o le confesamos algo que está pasando en nuestra vida. Y eso es importante porque lo que David procede a decir es algo que nosotros no podemos verificar que sea verdad. El único que lo puede verificar es Jehová, el Señor. Y dice el rey David, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. No se ha envanecido mi corazón. Mi corazón no es orgulloso. Mi corazón no es soberbio, dice el rey David. Como les dije, yo puedo decir eso a ustedes y ustedes quedarán así. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? Pero puedo leer su mente, sus pensamientos, puedo saber de verdad que internamente no es orgulloso o soberbio. Pues no lo podemos nosotros conocer, ¿verdad? Pero ¿quién sí conoce el corazón? Dios conoce el corazón. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a ungir por medio del profeta Samuel a David para ser rey? Dice que David tenía 7 hermanos. Y uno de ellos, creo el primero, Aminadab, algo así su nombre, ¿verdad? Era alto. Y entonces, cuando lo vio Samuel dijo, ¡ay, este es el rey! Porque es alto y fuerte. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, a Samuel, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. El Señor es el que conoce el corazón. Y entonces cuando David dice, mi corazón no se ha envanecido, no se ha inflado, no se ha llenado de orgullo, es algo que Dios solamente puede verificar. Y sabemos que eso es verdad, porque David está poniendo en primer lugar a Dios por testigo. Lo que David está diciendo es verdadero. Lo que David está diciendo es genuino. Y noten que entonces, esta confesión que se hace a Dios es algo que comienza con el interior, con lo interno del ser humano. El corazón en la Biblia se refiere al centro de la vida, a lo más importante, a lo más íntimo, de donde, como dice el Señor Jesucristo, del corazón salen los buenos y malos pensamientos, del corazón salen los robos, los adulterios, cualquier tipo de maldad. Entonces, si nuestro corazón está sucio, también lo que hagamos externamente va a estar, ¿qué? Sucio. Va a estar manchado. Por eso es tan importante que recordemos que la fe cristiana no es una fe, en primer lugar, externa. Sí lo es. Pero en primer lugar, es una fe asentada en el corazón. Y Dios quiere que reformemos, que renovemos nuestro ser interior, nuestro corazón. Es tan importante el corazón, porque el libro de Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también, hermanos, el corazón debe estar limpio de orgullo y de pecado. ¿Por qué? Porque el corazón es malo. No así lo dice el profeta Jeremías. Dice que el corazón del hombre es perverso. Vamos a leerlo en Jeremías 17, versículo 9, me parece. Dice allí el profeta Jeremías: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero vean cómo describe al corazón. Es engañoso, dice mentiras, más que todas las cosas, y es perverso, malo, impío es el corazón. El pecado anida en el corazón. ¿Quién lo conocerá? David sabía que el que conoce el corazón es Dios. Y entonces Dios ve cuando en efecto no hay envanecimiento, no hay orgullo en el corazón de David. Y por eso David puede clamar al Señor y confesarle: no se ha envanecido mi corazón. Es que el envanecimiento, el orgullo, la soberbia es lo que caracteriza a cada uno de nosotros, de una o de otra manera. ¿Quién puede decir que está libre de orgullo, de envanecimiento, de soberbia? Nadie, ¿verdad? Todos somos orgullosos y soberbios. Entonces David no está diciendo que nunca fue soberbio u orgulloso. Pero sí está diciendo que la gracia de Dios lo transformó. La gracia de Dios lo cambió y le ha dado, en lugar de un corazón duro de piedra, le ha dado un corazón de carne, un corazón que es sensible a su palabra. Y por eso el rey David dice: Señor, lo digo ante ti, mi corazón no se ha inflado, no se ha hinchado, no se ha llenado de orgullo. Qué importante es que el orgullo esté fuera de nuestra vida, hermanos. Es muy importante. Porque por el orgullo, por la soberbia, nosotros podemos cometer cosas muy malas y lastimar a nuestro prójimo y ofender a Dios. Por eso el rey David, ¿se acuerdan cuando pecó y escribió el Salmo 51, hermanos? ¿Lo recuerdan? Un salmo de arrepentimiento. En el Salmo 51 el rey David dice así, escuchen cómo dice. Dice muchas cosas, pero en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, quiere decir limpio de pecado, limpio de soberbia, limpio de envanecimiento, limpio de orgullo. No debe haber ese orgullo en nuestro corazón. El orgullo nos hace sentir superiores a los demás y por lo tanto nos hace ver como inferiores a los demás. Por eso es que lo siguiente que dice David es: ni mis ojos se enaltecieron, ni mis ojos se alzaron, se elevaron. Porque ¿qué sucede cuando hay orgullo en el corazón? Cuando hay orgullo en el corazón, los ojos van a reflejar eso, ¿cierto o no? Vamos a ver a los que están con nosotros como inferiores. Los vamos a ver con desprecio. Los vamos a ver como personas que no están a nuestro nivel o a nuestra categoría, por así decirlo. Por eso es que el corazón debe estar limpio de orgullo para que entonces con nuestros ojos no despreciemos a los demás. Entonces, cuando nuestro corazón está libre de orgullo, vamos a mirar y a considerar a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está libre de orgullo, hermanos, no vamos a buscar nuestro propio interés solamente, sino vamos a buscar el bien de nuestros prójimos. Vamos a buscar ayudar en sus necesidades a nuestros prójimos. Pero si nuestro corazón está lleno de orgullo y de soberbia, solamente vamos a ver por nuestro propio bien y despreciar a los demás. Este Dios que tenemos, el Dios de David y el Dios nuestro a través de Cristo, es uno que mira lo externo, pero también mira lo que hay adentro, lo que nosotros no podemos ver. ¿Quién puede decir esto delante de Dios? Bueno, solamente los que son como David, es decir, aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Aquellos que
han creído en la obra de Cristo para el perdón de sus pecados. Lo opuesto a ser orgulloso es ser ¿qué? Humilde, manso y humilde. Y no, el Señor Jesucristo dice en Mateo 11, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón, es decir, de verdad, genuinamente, porque el Señor quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo que David dice aquí nosotros lo aprendamos y le pidamos a Dios que nos dé un corazón humilde, ojos humildes también, que no desprecien a nuestro prójimo. Recuerden que el Señor al humilde lo exalta, pero al soberbio lo resiste, lo castiga, lo mira de lejos. Debemos ser entonces humildes. Pero noten, hermanos, cuando hay un cambio en nuestro corazón, dijimos, nuestros ojos ya no van a despreciar a los demás. Pero si hay orgullo en el corazón, despreciaremos a los demás. Y después David nos muestra otro fruto de un corazón orgulloso. Ni anduve en grandezas, ni anduve en cosas grandes, en cosas demasiado sublimes para mí. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, queremos hacer cosas grandes que a veces están fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestra habilidad, pero queremos alcanzar cosas grandes con el único fin de ganar una reputación y una fama y que se glorifique nuestro orgullo todavía más. Pero los hijos de Dios no debemos buscar, no debemos caminar en grandezas como si alcanzar esta meta fuese lo más importante en la vida. No, lo más importante es pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante para cada uno de nosotros, pero también para nuestros niños y nosotros como padres, que nuestros niños son pequeños y van a la escuela. ¿Qué quieres para tus hijos cuando los mandas a la escuela? ¿Que sea el mejor, que sobresalga por encima de los demás? ¿O quieres que tu hijo o tu hija cuando va a la escuela sea un buen estudiante porque con eso honra y glorifica a Dios? Que aprenda con eso a ayudar al prójimo. Que aprenda a no buscar su propio interés, sino también el de los demás. Pero, hermanos, ustedes lo saben, hoy, en este tiempo de nuestra sociedad, la gente a través de los medios sociales puede poner incluso cosas que no son ellos, ¿verdad? Que nunca han alcanzado, pero pretenden ser algo más que en realidad no son. Y el rey David dice, él no anduvo en grandezas. Es decir, en el contexto de David, muy probablemente significa que él no tenía como fin principal ser rey de Israel para poder tener dominio sobre todos los demás y hacer lo que quisiera. No. El Señor fue quien llamó a David para ser rey. No él se impuso como rey. A ver, niños, ¿qué era David antes de ser rey? ¿A qué se dedicaba David antes de ser rey? Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Muy bien. ¿Ustedes creen que, humanamente hablando, hermanos, un pastor de ovejas que andaba detrás de las vacas y de los borregos puede llegar a ser rey de un país? No, ¿verdad? Y mucho menos en este mundo lleno de orgullo en que vivimos. Entonces, ¿quién llevó a David a la corona, por así decirlo? Fue Dios. David buscó complacer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No debemos andar inflados, ¿verdad? Soy grande, mírenme. Y el rey David dice, no anduve en grandezas. Y el Señor nos ayude para que también nosotros No aspiremos a cosas grandes como si eso fuera lo más importante en la vida. Hay aspiraciones en la vida, ¿verdad? Correctamente, tienen su lugar. Búscalas, trabaja duro. Para los niños, para los más grandecitos, para todos. Si queremos llegar a ser alguien en la vida, como decimos, pues primero tenemos que empezar por ser humildes, ¿cierto o no? Y ser humilde en la casa, ¿cómo se demuestra con nuestros hijos? Que primero acomoden su cuarto, ¿verdad? Que aprendan a poner su zapato en su lugar. El otro día ya mero me caigo, ¿saben por qué? Porque ahí en medio del camino me pisé un zapato y ya mero me caigo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros niños ni siquiera saben acomodar, ¿qué? Sus zapatos. Pero en el campamento, por ahí me dijeron que en las cabañas de los niños y de las niñas también, estaba todo tirado por aquí y por allá. Ah, pero si hablas con los jovencitos más grandes, dicen que quieren ser algo grande en la vida. Y bueno, ¿y cómo van a poder ser algo grande en la vida si ni siquiera saben recoger su cama? ¿Verdad? Si ni siquiera saben organizar su cuarto. No anduve en grandezas, dice el rey David. Y luego dice, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Tal parece que el rey David ahí está diciendo que él no era una persona que creía saberlo todo. Hay cosas que David reconoce que son demasiado sublimes, excelentes, magnánimas para él. Y entonces nos enseña con estas palabras que nosotros no podemos saber todo, ¿verdad? Es bueno que reconozcamos eso, hermanos. Es bueno que reconozcamos que tenemos límites. A ver, los niños, es bueno que reconozcamos que a veces debemos decir, no lo sé. Pero hay gente, ¿cierto o no?, que platicas con personas y tristemente con cristianos, porque David aquí no le está escribiendo a los incrédulos, les está escribiendo ¿a quién? Al pueblo de Dios. Eso quiere decir que esos pecados existen ¿dónde? En el pueblo de Dios, en medio de los cristianos, en los pastores, en los miembros de la iglesia existen estos pecados. Hay pastores que piensan saberlo todo y nada más están como pregúntame para que yo te dé la respuesta de todo. No pretendamos ser Dios, porque el único que conoce todas las cosas es ¿quién? Dios. Nosotros no. Nosotros no sabemos todas las cosas. Entonces no es un pecado cuando alguien dice, no lo conozco, no lo sé. Es mejor admitirlo. Pero entonces noten que hay como una especie de gradación que va de lo personal a lo comunitario y de ahí se eleva hacia Dios mismo. Entonces el que en su corazón es orgulloso despreciará a los demás y querrá ser el más importante sobre todos e incluso querrá ser como Dios. Pero el rey David dice, no, eso es pecado. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Debemos ser humildes, hermanos, ¿verdad? Debemos ser humildes y descansar en la gracia de Dios. Vean cómo dice ahora el rey David en el versículo 2. Cuando saca todo ese orgullo, todas esas falsas aspiraciones de su vida, escuchen cómo dice en el versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Esas palabras de David son verdaderas, hermanos, porque en el idioma original que él escribió en hebreo, cuando dice en verdad, es como si fuera un juramento. O sea, David está diciendo, lo que escribo es la verdad. Y dice, en verdad, genuinamente, yo me he comportado y he acallado mi alma. Yo estoy en paz, estoy en reposo. Es lo que quiere decir el rey David. Es cierto, cuando de tu corazón sale el orgullo, la soberbia, el enaltecimiento, cuando no andas buscando cosas grandes ni pretendes conocerlo todo, ¿qué sucede en tu vida? Pues descansas, ¿verdad? Dios te ha dado talentos, usa tus talentos. No pretende hacer lo que no eres. Y entonces puedes descansar en Dios. Pero esta paz solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que David, como rey, era una figura de Cristo, que apuntaba a Cristo, ¿verdad? Sabemos que el rey David escribe sobre Cristo en otros salmos. De modo pues que solamente cuando Cristo está en nuestro corazón es que podemos descansar. ¿No dice él eso allá en Mateo 11 también? Cuando dice, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré, ¿qué? Descansar. Su alma encontrará, ¿qué? Reposo, consuelo. Y esos que están trabajados y cargados no se refieren únicamente a los que trabajan duro físicamente, sino a este tipo de personas. A todos nosotros que somos orgullosos y soberbios, que nos preocupamos más de lo que la gente piense de nosotros, que queremos dar una imagen que no es nuestra. Cuando todo eso ya no es el centro de nuestra vida, entonces decimos, ah, Señor, gracias. Y puedes irte a la cama y dormir y descansar. ¿Cierto o no? Pero si tu corazón está lleno de orgullo, todo lo demás va a brotar y tu vida no tendrá paz. No vas a poder descansar como este niño destetado, que ahora ya su mamá no lo alimenta, sino que ahora descansa y dice, ok, ya no, ya me han destetado, ya mi mamá no me va a alimentar, ya no me va a dar el pecho cada vez. ¿Cómo son los niños cuando no han sido destetados? Pues cuando Belén tiene hambre, Santiago, antes que te duermas, cuando Belén tiene hambre, Abril, ¿qué dice Belén a su mamá? Mamá, tengo hambre, aliméntame. ¿Así dice? Aquí te voy a esperar con paciencia. ¿No, verdad? ¿Qué hace Belén cuando tiene hambre? Grita, ¿verdad? Y llora hasta que le den su comida. Y ya una vez que le dieron de comer, hasta le sacan su aire y Belén está tranquilita. No, eso no, Santiago, no te dice eso. Muy bien, y entonces, ¿cómo queda Belén? ¿Cómo queda Amy cuando está bien llena? Pues ya están tranquilas. Y parece que la idea de estas palabras, hermanos, es que ahora el niño o la niña, una vez que ha sido destetada, destetado, y se le da alimento sólido, se llena. Y cuando va con su mamá, ya no busca a su mamá solamente por la leche materna, sino ahora busca a su mamá porque es su mamá. Ahora puede descansar en los brazos de su mamá, abraza a su mamá, besa a su mamá, porque ama a su mamá, porque es su mamá. Y entonces eso nos enseña también una lección grande a cada uno de nosotros como creyentes. Porque a veces, o muchas veces, somos como niños que estamos siendo amamantados todavía. Que estamos gritando porque Dios nos bendiga con esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y esto no? Y entonces llega a haber una confusión en la vida del cristiano. El cristiano confundido ama a Dios solamente por los beneficios que Dios le da. Pero cuando Dios no te bendice en lo que tú quieres, entonces ya no amas tanto a Dios. Te molestas, ¿cierto o no? Te enojas con Dios. Pero el cristiano maduro, el cristiano en quien la gracia de Dios domina su vida, quien se da cuenta que nada es aparte de Cristo, como él mismo dice en San Juan 17, llega un momento en que ese cristiano, que ha sacado todos estos pecados de su corazón, puede reposar en los brazos del Señor y decirle, Señor, te amo, no por las bendiciones que me das, sino te amo por quien tú eres. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador, te amo a ti, así como la niña o el niño, cuando ya ha sido destetado, descansa en los brazos de su madre, pero ya no para que le den leche, sino porque ama a su mamá, ama a su papá. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado, dice, está mi alma, dice el rey David. Y bueno, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos, hermanos? A ver, niños, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos según enseña el Señor Jesús? ¿Los orgullosos? ¿No, verdad? ¿Cómo debemos ser para entrar al reino de los cielos? El Señor Jesucristo dice que debemos ser ¿como quién? Como un niño. ¿Verdad? Es decir, debemos ser como un niño en el sentido de descansar en Dios, de saber que necesito de Dios, de saber que soy impotente en mí mismo para salvarme, pero Dios me puede salvar y puedo reposar confiadamente en Él. Bueno, ¿qué debemos hacer? El rey David, hermanos, confiesa a Dios que no es orgulloso. El rey David descansa en Dios. Pero el rey David también habla al pueblo de Dios y anima al pueblo de Dios para que esperemos en Dios. Por eso dice, para terminar en el versículo 3, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Confía en Dios, desde ahora y para siempre. Maldito el hombre, como dice el profeta Jeremías, que confía en el hombre. Mas bendito el hombre que reposa, que confía en ¿quién? En Jehová su Dios. Espera, oh Israel, pueblo del Señor, esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, Él es nuestra esperanza. Pero ¿cuándo debemos confiar y esperar, poner nuestra esperanza en Dios? Desde ahora y para siempre, toda nuestra vida. Y hermanos, como nos enseñó el pastor Rubén en un estudio bíblico de los miércoles, cada salmo es como una ventana que no solamente nos muestra cómo debe ser nuestro corazón, sino nos enseña el corazón de Jesucristo, de nuestro Señor. Y entonces, ¿quién es aquel que pudo decir de verdad que nunca se envaneció, que nunca estuvo lleno de orgullo, que nunca despreció a los demás? ¿Quién es aquel que lo puede decir? Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, pues, que si nosotros somos conformados a la imagen del Hijo de Dios, si quitamos todo orgullo de nosotros, si somos humildes, somos mansos, dependemos de Él, entonces Jesús promete, sus almas encontrarán reposo en mí. Solamente en Cristo hay verdadera paz y hay verdadero descanso. Él es nuestra única esperanza, confiemos en Él, desde ahora y para siempre. Amén.